sino nosotros que, como cada viernes, opinamos con ellas.
Son las 12 y hoy es viernes. Bailemos canciones de viernes que ni conocemos, pero bailemos.
Para conocer un poquito las sensaciones de la semana en cuanto al fútbol, en cuanto al deporte en general y al balompié en particular. Saludo en primer lugar a Irati Vidal. Hola Irati, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
Me está escuchando también Mónica Benavent. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Saludos a todos. Buenas noches.
Y lo primero, lógicamente, que vamos a abordar es el asunto del fútbol español, que yo creo que es un poco lo que más nos ha abordado esta semana. Y también saludo a Lola Hernández. Hola, Lola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pablo. Buenas tardes. Sí, muy bien, de viernes.
Encantada de escucharte aquí en Radio Marca, ¿eh?
Pues yo encantada de volver.
Estoy aquí en un sitio, estoy aquí en un sitio sentado en el que tú estuviste hace algún que otro año.
Pues hace poco celebrábamos el aniversario,
claro,
o sea, imagínate.
Es verdad. Sí, no hace mucho, pues cosa de 18 días, un montón de tiempo. Pero el caso que yo os quería preguntar en primer lugar hoy, empiezo precisamente, por ejemplo, por ti, Lola, por el momento del fútbol español, que yo creo que es lo que más a debate hemos tenido en estas últimas horas. No sé, un poco después de esa semana que hemos vivido, la sensación general, primero ya lo iremos con las particularidades, que os ha dejado este tramo de campaña en cuanto a nosotros, en cuanto al fútbol nacional.
Pues no te lo vas a creer, Pablo, pero es una de las preguntas que siempre, o sea, que llevo haciendo esta temporada cuando acaba un partido de la Champions, ¿no? De la Liga de Campeones. No solamente por el fútbol español, la pregunta ¿es de mérito del fútbol español o es mérito del resto de ligas europeas y cómo se van igualando un poco los partidos, ¿no? Yo el último partido en el que he estado es ahora el de Oporto-Juventus de Turín y fíjate, ganó el Oporto a la Juve de Cristiano Ronaldo. O sea, que no solamente le está pasando al fútbol español, le están pasando a otras ligas. Yo creo que cada vez se van igualando más las ligas, se va apostando más por los fichajes, han entrado los jeques. Entonces, bueno, yo creo que todo se va igualando un poquito en Europa.
Irati.
Pues yo creo que, como dice Lola, que esto de la pandemia al final va a hacer que se democratice un poco el fútbol a nivel europeo y que al final todas las ligas europeas se igualen como hace muchos años, pero también es verdad que no es esta temporada, sino que es ya la anterior y vamos arrastrando un par de temporadas que vamos perdiendo a los grandes jugadores, los buenos nuestros se van haciendo mayores y que la calidad del fútbol y lo que nos hacía y era la gran bandera del fútbol español, que era el toque y nuestro tipo de fútbol, se ha ido bordalizando, podríamos decir, y que la calidad de la Liga Santander quizá ahora mismo no está como las otras grandes ligas europeas.
Mónica.
Yo creo que es un poco paralelo a lo que ocurre en nuestra liga. En concreto, estamos viendo una liga, como decía Irati, no solo la última temporada, sino las últimas dos, mucho más igualada, porque Madrid-Barça no está al nivel de siempre, porque el Atleti está mucho mejor, porque el Sevilla también, porque hay más competencia y al final también pasa eso a nivel europeo. Como decían ellas, yo creo que lo económico está evidentemente perjudicando muchísimo a los grandes clubes. Les pasa factura un retraso de muchísimo tiempo en no ser viables financieramente y por eso ahora mismo se está pagando la factura de muchas cosas que en su momento quizá se hicieron de forma desmedida, ¿no? Y sí lo están aprovechando, como decía muy bien Lola, los grandes jeques que aparecen para con pasta todavía no se sabe dónde o sí para la apuesta de llevarse a los mejores en ese momento.
Pero aunque Yo voy un poquito más allá, es decir, ¿no tenéis la sensación de que quizás lo que más hemos bajado ya no es la clase de ganar ligas de campeones, sino la clase media? Es decir, yo esta noche en una pantalla voy a tener el Brest-Lyon, en otra pantalla voy a tener al Wolves contra el Leeds United y en otra el Betis-Getafe. En principio el Betis-Getafe es un buen partido de nuestra liga, ¿no? A mí al menos me lo parece, pero creo que me va a entretener más ver lo de la liga francesa o me va a entretener más ver lo de la liga inglesa.
Sí, yo creo que también, además, muchas veces hemos querido quitarle mérito a la liga francesa, como no, es una liga de campesinos y así, y luego resulta que viene aquí el segundo de la liga francesa o el sexto de la Bundesliga, pasan por delante de los equipos españoles y quizá deberíamos hacer una reflexión en ese sentido, que estamos quizá dejando de ser tan atractivos como años atrás.
Yo creo que de acuerdo.
Perdón.
Soy nueva, se nota en esto. Digo que ahí no estoy tan de acuerdo porque yo sí que creo que en la Liga Española hay equipos que, por ejemplo, nivel cuarto o Europa League, ¿vale? Por ejemplo, que están casi siempre en ese nivel. Es decir, hablo de Real Sociedad, hablo de... Bueno, puede incluir también al Sevilla ahí como esa opción de ser cuarto, aunque este año quizás estaba para mirar incluso más arriba. Hablo de equipos como Villarreal, es verdad que el Valencia no tanto, el Betis que todavía, fijaos, decís que no, pero está a tiro, el otro día hizo un partidazo frente al Villarreal. O sea, yo creo que esa opción sigue estando ahí, los partidos de Europa League, por ejemplo, Sevilla, quitando el caso de la Real, porque jugaba contra el United, el Granada, que aparece sorprendentemente, y el Villarreal siguen ganando a sus rivales, Nápoles y Salzburgo, que es el líder de la Liga Austriaca. O sea, yo creo que el nivel de media tabla no está tan mal como para mí. Creo que los que quizá más están fallando son los que deben ganar la Liga una y otra temporada, que son Madrid y Barça, que yo creo que son los que no están al nivel de siempre.
A mí quizás lo que más me preocupa ahora es la fuga de estrellas de la Liga Española, ¿no? Estamos hablando ahora de la renovación de Messi, de dónde va a terminar, y desde luego si se va Messi, es verdad que Tebas ya ha comentado que se ha ido Cristiano Ronaldo y no ha pasado nada, la Liga sigue funcionando, bate récord de audiencias, pero realmente si se van figuras de la talla de Messi y no llegan a nuestro mercado figuras de las que hoy se ha hablado durante todo el día como Mbappé o Haaland, sí que vamos a empezar a bajar un poquito enteros, por lo menos ser el escaparate, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo en el mercado chino o en el que yo me muevo, que es en el de América, ¿no? Van a ser menos atractivos, sin lugar a dudas, los equipos españoles. Y hablo con conocimiento de causa, ¿no? Yo que trabajo para Fox Sports Latinoamérica, cada vez ganan más enteros equipos como la Juve, el Liverpool y el Bayern de Múnich. Antes solo hablábamos de Real Madrid y Barcelona. Pues ahora ya hay muchísimos aficionados y fanáticos, que lo noto porque interactúan mucho en las redes sociales, que son muy de la Juve, muy del Bayern Múnich, muy del Liverpool, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que el gran problema va a ser ese. El gran problema va a ser que se nos vaya Cristiano Ronaldo, que se nos vaya Messi, que se vayan figuras a nivel mundial, que han sido los mejores jugadores del mundo, y que no vengan otros, ¿no?, para sustituirlos.
Claro, yo creo que también, o también en la mesa está el Sergio Ramos, que es una de las grandes figuras de nuestra liga, pero quizá el problema es que nos estemos empezando a parecer el ocaso ese que pasó la Serie A durante un par de temporadas para luego crecer, porque quizá ahora jugadores que tenemos con talento y muy jóvenes, Jeremy, Pina, Pedri, tenemos mucho talento joven que quizá todavía no está a esa altura y que son un par de años de no solo de transición dentro de los equipos, sino de la propia liga.
A mí me parece que tiene que ver un poco también, no sé si vosotras estaréis de acuerdo, pero con el hecho de haber tenido dos jugadores tan buenos durante tanto tiempo.
Los mejores
seguramente, la mejor rivalidad histórica. No sé si decir que Messi es el mejor de la historia o Cristiano, en ese debate no me quiero meter yo tampoco, pero sí que coexistiendo creo que son los dos mejores jugadores contemporáneos en un mismo tiempo, ¿no?
Métete, Pablo, elige.
Elegiría a Messi como mejor. Pero claro, es que Cristiano tiene 36 años y sigue marcando goles. Es decir, que está ahí. Pero quiero decir que al final, el otro día, no sé por qué, estaba haciendo zapping y me dio por ver un partido de gol que estaban echando Real Madrid-Barça. Y claro, lo que veíamos aquellos años, yo creo que ahora te sientas a verlo en el televisor y es que es imposible llegar a verlo.
No solamente Messi, Cristiano Ronaldo. O sea, estamos hablando de la época de los galácticos, ¿no? Que yo creo que aquí es donde empezó todo. En la llegada de los grandes figuras de talla internacional con esos fichajes a golpe de talonario del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo creo que ese fue el empuje definitivo para la Liga Española.
Está claro, yo iba a decir que además eso de atraer al público atrae a grandes jugadores. Los jugadores al final quieren jugar con los mejores. Y si tienes a Messi o si tienes a Cristiano, seguro que las grandes promesas van a querer jugar con ellos.
Pues sí, es que tenías a los que se lo llevaban todo, además, sí. Que se lo llevaban todo mediáticamente y a nivel de marketing, lo que le daba la liga, lo que le daban ingresos a sus propios equipos. Y yo estoy con Nirati, que decía antes, hablaba de Pedri, de Jeremy Pino, de cuántos futbolistas jóvenes. Yo creo totalmente que, aparte de que se suma la fuga de esos cerebros, esperemos que tampoco sea la de Messi, pero veremos qué pasa, estamos en esa época de transición de edad, ¿no?, de futbolistas, que al final les toca crecer y ir evolucionando. Al final acabarán también en equipos grandes ese perfil de futbolistas. El caso de Pau Torres, por ejemplo, no está Sergio, pero vienen los que vienen detrás, vienen apretando.
Desde luego que sí. Os quiero ya preguntar por equipos concretos. Si os parece, empezamos por el que juega mañana y tiene más bajas, que es el Real Madrid. Se ha conocido la de Benzema. Yo no sé un poco cómo estoy viendo la situación del equipo blanco. Lola, por ejemplo, porque al final Claro, parece que todo lo que puede pasar malo en una temporada le está pasando al Real Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy muy preocupada, la verdad, por ese Real Madrid-Atalanta, ¿eh? Realmente preocupada porque ya estamos en octavos de final, son dos partidos nada más. La Liga, es cierto que el Atlético de Madrid está tomando una gran ventaja, pero bueno, queda mucho por delante, ¿no? Es más un camino por recorrer, pero lo otro se juega dos partidos, ¿eh? El Atalanta es un buen equipo. Mira, estamos hablando de cómo se va igualando todo, ¿no? La que fue sorpresa la temporada pasada ya no lo es tanto. Y yo ando preocupada porque realmente el Real Madrid, si mal no recuerdo, hace unas temporadas atravesó también un bache así de lesiones. Yo no sé lo que ocurre. Se cambió el preparador físico, recordadlo, se cambió todo el servicio médico, se reestructuró todo el servicio médico y aún así siguen cayendo lesionados. Algo, sin lugar a dudas, está fallando. En la cadena de trabajo algo falla, o falla la preparación física, o falla el planteamiento médico, o falla la dieta, pero realmente es algo inusual, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Mónica.
Sí, totalmente. Yo creo que es lo que más debe preocupar a Zinedine Zidane ahora mismo. Bueno, ahora no, desde hace unas semanas, porque lo del otro día de Carvajal me pareció increíble. Es algo que estamos viendo. Por ejemplo, os pongo el caso de Francesc Coquelin, que ya le pasaba con el Valencia. Es la enésima lesión que tiene también con el Villarreal. Las está teniendo de forma continua. Es otro caso que habría que analizar con lupa, y las muchas lesiones también. Pero el tema muscular ya se debe a, quizás sí, puede ser ese ritmo de partidos, la dosificar, ¿no? Pero eso es una decisión también de un cuerpo técnico. Yo creo que consensuada con un servicio médico, con un fisio, con un adaptador. Y es una decisión que debe tomarse con profundidad, y más viendo lo que acaba de pasar. Entonces yo creo que ese rompecabezas lo debe tener Zidane, y ojo, también Florentino ya en la cabeza, porque empieza a ser de verdad serio, no solo lo de Sergio Ramos, sino lo de Benzema, y que le va a pasar factura a un Madrid que ya no estaba bien. Y que, como dice Lola, lo del Atalanta, no solo por las lesiones, sino porque además, antes de eso, recordamos que el Madrid ya no estaba bien, vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que es lo que más preocupa al madridismo ahora mismo, pero a nivel, diría incluso ya institucional, ¿eh?
Irati.
Sí, y yo creo que también a nivel de que hace un par de temporadas, la última Champions de Zidane, me acuerdo que al final lo que destacábamos era como el plan B de Zidane siempre funcionaba y los suplentes tenían gran calidad. Ahora el fondo de armario quizá no es tan bueno, ha tenido que forzar más la máquina de los que juegan, el ritmo de partidos es mucho más alto, y que también, que es eso, que al final tienen que estar pasando algo cuando no es un jugador, son dos, son tres, y que la gran mayoría de lesiones son musculares, no son que se hayan roto un pie o les haya pasado algo así.
Es verdad, y es cierto, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que más ahora... Claro, Lola, estamos hablando de... Tú que dominas el mercado internacional, ahora que estamos hablando de Mbappé y de Haaland, la sensación que me da a mí es que, si aunque llegue Mbappé o Haaland, me parece que es muy difícil que solo un jugador revierta la dinámica que hay ahora mismo en el equipo blanco.
Bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro Zinedine Zidane, ¿no? Hace, creo que fueron 3 semanas. De cara al futuro hay que cambiar muchas cosas. Y yo me quedo con esa frase del entrenador francés.
Claro y conciso, Mónica, no sé si hay...
Claro y conciso.
Sí, o sea, no se puede decir más o menos.
Cortita y al pie, yo creo que fue.
Realmente lo que les falta un poco a ellos últimamente. Sí, porque yo creo que, ya digo, él se da cuenta de que hay que cambiar muchísimas cosas, quizá desde un organigrama a muchos futbolistas, y también lo mental. Yo creo que les empieza a pasar factura a los jugadores del Real Madrid, a los que tienen que jugar, a los que empiezan a jugar. Ahora es verdad que no se puede analizar cómo tocaría, y siendo justos, el fondo de armario del Madrid, porque no tiene más, pero está claro que en un partido, en una eliminatoria clave de Champions, sí que decidiría mucho Mbappé o Haaland en tu equipo, pero al final es una estructura, es una defensa sólida, de ahí buscar un posible sustituto para Sergio Ramos de futuro. Yo creo que el Madrid tiene que mirar ya no solo a un presente, sino también a futbolistas con futuro, y que empiecen a ser futuros capitanes del Real Madrid.
Y yo creo que al final traer a un jugador pasaría como pasó al principio el Paris Saint-Germain. Ahora estamos hablando de un equipo compacto, el otro día lo veías, pero al principio eran cromos separados, y crear un equipo o una plantilla alrededor de un cromo tampoco es nada fácil. Y yo creo que al final el error del Madrid ha sido un poco como el del Barça, no saber retirar bien a las grandes leyendas o a la vieja gloria. Y a mí me cuesta entender, por ejemplo, cómo se deja escapar jugadores como Sergio Reguilón. y seguir con lo mismo, porque al final lo del Real Madrid sí que quedó opacado con la Liga quizás del año pasado o con la última Champions, pero es algo que al final se veía venir.
Vamos con el Atlético de Madrid. Lanzo la pregunta y que responda quien quiera. ¿Veis al Atlético de Madrid campeón de Liga? O mejor dicho, ¿alguien no ve al Atlético de Madrid campeón de Liga?
Ahí nos callamos, entonces, Pablo. Con la segunda.
O sea, ¿estáis todas de acuerdo en que el Atlético de Madrid va a ser campeón de Liga?
A ver si sí, la Liga, creo... Como decimos en España, está rabo todo es toro, Pero yo creo que va muy buen camino, sí.
Yo creo que va a estar más ajustado de lo que parece ahora, pero que muy mal tiene que ir las cosas para el Atlético de Madrid como para perder esta Liga.
Sí, lo ha dicho muy bien Irati, muy mal se tendría que dar y sí que se consideraría un fracaso porque es como están las cosas ahora mismo. Es verdad que todo es muy largo y que la mayoría de equipos que están ahí arriba quizá están atravesando o ya han atravesado ese bache que yo creo que el Atleti sí lo ha tenido en cuanto a lesiones, problemas, jugadores bajas por COVID, pero que no se ha evidenciado todavía en el terreno de juego a pesar de las muchísimas bajas. ¿Le va a llegar ese momento al equipo de Simeone? Yo creo todavía que sí, que lo va a tener. Y en ese momento habrá que ver cómo están los que vienen por detrás. Pero muchos se tienen que torcer la cosa.
A mí lo que me sorprende mucho a mí, Mónica, es que estemos hablando ahora de una crisis del Atlético de Madrid.
Yo para nada, vamos.
No digo vosotras, pero digo que...
Pero ostras, ni siquiera una futura crisis, o sea, no creo. En un equipo del solo no lo creo.
El otro día, y insisto porque al final, bueno, soy de Villarreal, nací aquí, aunque no lo parezca, hay muy poca gente, pero soy de aquí, es el club al que más conozco, y bueno, pues al final estás un poco más en contacto con ellos. Y el otro día también en una tertulia me preguntaban si el Villarreal estaba atravesando una crisis. Digo, crisis es lo que tiene el Valencia, por desgracia, institucional, ¿no? Es lo que atraviesan algunos equipos que, bueno, pues institucionalmente, futbolísticamente, pero decir que un equipo que al final no pierde desde hace mucho tiempo, en este caso el Atleti, y que va líder, que va con una distancia que lleva con sus perseguidores, que ha tenido tantos problemas, decir que va, de verdad, me parece un poco hasta hipócrita, ¿no? No sé, es que, pero bueno, que todos podemos opinar, tener opiniones distintas.
Ya quisiera yo una crisis, ya quisiera yo una crisis en la que pierdes un partido de 38 o 37 que ha perdido, por eso lo decía.
No, yo creo que al final tenemos una gran facilidad de crear crisis, o sea, al final a lo largo de la temporada cuántas crisis ha tenido el Barça y el Madrid y cuántas veces iba a ganar la Liga y lo iba a ganar todo. A la que hay dos partidos seguidos buenos parece que ya son los mejores y a la que hay dos malos, o sea, era claro que el Atlético de Madrid, o sea, como cualquier equipo de la Liga, son humanos, se van a dejar puntos, los otros equipos también compiten, pero de ahí hablar una crisis...
Desde luego que hay un
abismo. No, para nada. Además, te voy a decir una cosa. El martes el Atleti juega con el Chelsea y nos vamos para Rumanía, además, que es una odisea. Lo del viaje a Bucarest está siendo una odisea. Y ahí es donde quiero ver al Atlético de Madrid. Pero vamos, por la dinámica que lleva el equipo, que suele pasar, y sobre todo en los equipos que son tan fuertes mentalmente como son los equipos del Cholo Simeone, están lanzados. Y cuando estás lanzado, te sale absolutamente todo. Hasta que Llorente o Luis Suárez marquen el último minuto, ¿no? Y esa es la dinámica que está teniendo esta temporada el Atlético de Madrid. O sea, la llegada del uruguayo ha sido fundamental, cómo se ha adaptado en el esquema y sobre todo que vuelven a ser una piña. Yo recuerdo la temporada pasada hablar, tenemos la fortuna y la suerte de hablar con él porque, bueno, en Liga de Campeones lo que más hago es Real Madrid y Atlético de Madrid, aunque me tocan hacer todos los equipos europeos, y el Cholo me pedía paciencia, ¿no? Decía, ojo, porque es que hay una renovación absoluta en el 11 titular y es así, se fueron casi todos los jugadores del 11 titular, quedaban Saúl, Coque y Oblak, poco más, y decía, hay que tener paciencia para este equipo y la paciencia está dando su fruto, ¿no? Que es lo que hablábamos del Real Madrid, esa renovación a lo mejor que necesita de jugadores, bueno, pues hay que tener un poco de paciencia y sin lugar a dudas la mentalidad ganadora del Cholo está haciendo a este equipo, vamos, a él no le gusta, ¿eh? No le gusta que hablemos de favoritos, no, para nada, ya sabéis,
normal. Cómo
es, no le gusta para nada. Le gusta lo del partido a partido, ahora además con lo del COVID también nosotros vamos día a día, o sea que yo me sumo a su lema, pero vamos a ver, vamos a ver el Liga de Campeones, porque fíjate que yo creo que va a ser un partido también clave para situar exactamente al Atlético de Madrid en esta Liga Española y también en Europa.
Cuando recupere también partidos y demás. Y me queda ya para terminar y cerrar lo del Barça, que no sé si deciros y preguntaros si le veis solución, empiezo por ti, por ejemplo, Irati, no sé si preguntaros si veis al Barça peleando por la Liga, en qué se debería centrar Koeman, porque la sensación que da es que la temporada va a depender, salvo que la liga cambie mucho, de poder remontarle la eliminatoria de 2-0 al Sevilla, ¿no? Y por lo menos yo lo positivo que saco es que está creciendo mucho De Jong, está creciendo mucho Pedri. Creo que el Barça ya debe empezar a ser un poquito práctico, en el sentido de construir para el futuro, sabiendo que este año está prácticamente, no sé si decir tirado a la basura, pero sí por lo menos casi.
Sí, yo es lo que decía antes, de que tenemos grandes facilidades para crear crisis, y que parece que hace dos días, cuando el Barça ganaba al Alavés por goleada, ya iba a ganar la Champions, iba a ganarlo todo. El Koeman tiene lo que tiene, son jugadores muy jóvenes, de ahí también a la irregularidad, cuando tienes 16, 18 años. El otro día el partidazo que hizo Pedri con 18 años en unos octavos de final de la Liga de Campeones es para quitarse el sombrero, pero hay lo que hay. Y el otro día están jugando todavía 7 jugadores de los del 8-2, entonces tampoco se le puede pedir a Koeman mucho. Yo creo que ha construido y está construyendo unas buenas bases, pero yo creo que el Barça, más allá de que pueda remontar a la Copa del Rey, lo que se tiene que centrar es para crear unas buenas bases para el futuro, y yo creo que no pensar en títulos. Sí, quizá luchar un poco más la Liga hasta el final, porque yo creo que el Atlético de Madrid se va a dejar puntos para el camino. Tampoco es el mejor año del Real Madrid, lo estamos viendo, y quizá acabar al menos la competición nacional con buenas sensaciones, pero sobre todo pensar eso en el futuro.
Mónica.
Sí, y en mirar a los futbolistas que tiene y las oportunidades que le van a dar al equipo de ir creciendo, ¿no? Yo creo que ese va a ser el trabajo de Koeman, aunque es verdad que esta semana reflexionaba un poco con algún compañero del Barça y coincidíamos en aquello de que esto con Ernesto Valverde no hubiera seguido ya estando como entrenador en el banquillo del Camp Nou. Sin embargo, con Koeman sí se está teniendo, por lo que sea, esa paciencia, y las circunstancias también eran muy difíciles la temporada pasada. Estaba el mismo Leo Messi, igual de cansado quizá o un poco menos, y prácticamente los mismos futbolistas, así que con algún pequeño toque. Al final todo esto lo deciden los resultados y cambia en nada, ¿eh? Dos partidos seguidos ganando el Barça. No digo una remontada, porque eso ya lo veo más lejos, pero yo coincido con Irati en que lo que debe hacer es seguir en lo que le da continuidad, que es la Liga, y en el sitio en el que de verdad puede ver crecer a esos futbolistas que pueden ser el futuro inmediato del Barça, o que deben serlo.
¿Cierras tú, Lola?
Yo es que no he descartado al Barça nunca. O sea, ya ha hecho remontadas impresionantes, os recuerdo, en la Liga de Campeones, ¿eh? O sea, no descarto al Barça para nada, teniendo...
Pero no le descartas para la Champions.
Bueno, no le descarto para nada al Barça, fíjate lo que te digo. Nunca descarto al Barça, nunca hay que descartar a un grande, y sobre todo teniendo en sus filas a Leo Messi. O sea, es un jugador determinante para absolutamente todo. No lo descarto, ¿eh? No... sí, ha sido un varapalo, un auténtico varapalo, pero es que no lo descarto, de verdad. Esto es fútbol.
Pero del Barça de la remontada esta hay un trecho.
Bueno, tiene sus jugadores con mucha calidad, ¿eh?
Bueno,
con mucha calidad.
Y sobre todo
un jugador que pueda hacer cualquier cosa. No, sí. De verdad, ¿por qué? Yo soy así, ¿eh? O sea,
si por lo que se llega a pasar el Barça, si lo que se llega a pasar el Barça, Lola, tú serás, yo creo que de las pocas personas en el mundo y en el planeta que no, ya no confiaba, sino que no lo descartó. Pues yo lo descarto, ¿eh?
Yo creo que hay muchas sensaciones del Barça que sienten lo que siente Lola, ¿eh?
Sí, está muy difícil,
yo creo que ese gusanillo está ahí.
Yo,
como se va acercando el partido, yo creo que los jugadores del Barça, la plantilla y al final el entorno más cercano, nunca deja de creer que se va a poder intentar, ¿no? Porque si no, se nota.
Te voy a decir una cosa. Encima, mi corazón está dividido, porque yo siempre voy a ir con los equipos españoles y está mal, porque debería de ir con todos, porque es una tele internacional, pero yo siempre defiendo los equipos españoles, pero está Pochettino, ¿no? Que también me dan una mitad en el banquillo, y está ahí el corazón dividido, pero de verdad, o sea, es que es eso, que esto es fútbol, ¿eh? O sea, está muy difícil, pero esto es fútbol.
Y es el Barça y es Messi.
Pues aquí lo tenemos que...
Efectivamente.
Aquí lo tenemos que dejar. Lola, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, ha sido un auténtico placer. Que paséis un estupendo y magnífico fin de semana.
Lo mismo te digo a ti, también a Mónica. Un abrazo muy grande.
Un besito, gracias. El primer día no ha estado mal, ¿eh?
Ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Otro día hablaremos y mucho del Villarreal, que hay una fábrica de talentos absolutamente inagotable y fantástica. Aquí somos muy del Villarreal en estos jueves de Europa League.
Somos buena gente.
Sí, lo sé. Un abrazo fuerte.
Un beso.
Y cierro contigo, Irati. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.